Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Vamos a empezar por un lugar convencional, cualunque, pero a veces válido. Suponete que le tenés que contar a un marciano o a alguien poco informado a esta altura del campeonato, no ya cómo te involucrás vos con Wikileaks, con los cables, sino cómo salta Wikileaks, porque es algo que quedó en la nebulosa.
Está bueno, sí. Bueno, Wikileaks es difícil, ¿no? Porque como toda historia, ¿no? ¿Quién era Graham Greene que decía? No, ninguna historia tiene principio ni final, entonces, ¿por dónde empezás, no? Pero digamos que es un sitio de filtraciones que de un tipo que era un hacker y que un día descubrió que había una punta en tratar de revelar documentos secretos, si querés profesionalizar la tarea de hacker, ¿no? Convertirse en un hacker profesional. Y cuando digo hacker, no me refiero al tipo que está afanando tarjeta de crédito para llenarse de plata, sino al tipo que se está metiendo en las cuentas de las grandes corporaciones y estados para obtener información, ¿no? Que la adrenalina es la información. Y decir, bueno, ¿cómo hacer de un tipo que le encanta meterse y aprender secretos de los poderosos y cómo hacer de eso una forma de vida? Y me parece que esto lo lleva a un joven australiano llamado Julian Assange a fundar esto que se llama WikiLeaks, donde empieza revelando secretos de bancos, informes de inteligencia, de contratistas de seguridad en países de tercer mundo y bueno, teniendo impacto en Kenia, teniendo impacto en Hong Kong, en distintos lugares, y a partir de ahí, llega en un momento dado, consigue un informe de inteligencia muy importante de Holder, que es un tipo que estuvo acá en la Argentina laburando y haciendo líos sobre Kenia, y el tipo piensa que prácticamente va a caer el gobierno cuando se conozca este informe. Y lo único que consigue es un pequeño recuadrito en el diario The Guardian. Entonces, ahí se da cuenta que su sitio web no alcanza, que necesita asociarse con los grandes medios. Entonces, después, a partir de ahí, consigue, el tipo viajaba por todo el mundo, tenía un montón de contactos, estaba relacionado con todas las hackers de todo el mundo, consigue información valiosa sobre la guerra de Irak y de Afganistán a través de este soldado Chelsea Manning, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí lo primero que le impacta de esta documentación que le llega es un video de un helicóptero donde le están disparando a un fotógrafo de Reuters. Y después lo más impresionante del video es que cuando va la gente a auxiliarlo, le disparan a la gente que va a auxiliarlo, que es gente claramente civiles desarmados y que no tenían nada que ver con nada. Y ese video entonces por primera vez rompe sus reglas y en vez de ponerlo en el sitio WikiLeaks lo sube a YouTube. Y ahí se vuelve viral el video y se hace famoso WikiLeaks.
Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública, domingos, a las 10, decime quién sos vos. Investigador, escritor, periodista, hoy cuenta quién es Santiago O'Donnell.
Entonces, a partir de ahí se da cuenta él que necesita asociarse a los grandes medios o algunos medios, que no le alcanza con la red WikiLeaks, que necesita algún tipo de alianza con los medios para difundir su material, y tiene ya más o menos 1 millón de documentos sobre la guerra de Irak y de Afganistán, y también lo que era más interesante era unos 500.000 documentos diplomáticos sobre lo que contaban las embajadas en distintos países. superiores. Entonces empieza una especie de pacto mefistotélico con distintos medios, porque claro, él creía en la pureza absoluta, que no había que editar nada, que había que mostrar todo tal cual es, sin ningún tipo de edición. Pero claro, si uno no edita nada, no es entendible para la gente, y necesitaba de algún modo el expertise o el conocimiento de los periodistas para hacer esa información digerible. Pero también fue descubriendo que esos periodistas se editan ideológicamente.
Encontró la vida verdadera, digamos.
Claro, que no cuentan todo, que esconden cosas no por razones puramente técnicas o editoriales o para facilitar el relato, sino por razones ideológicas, económicas y todos los intereses de los grandes medios, que cuanto más grandes son, más tienen para esconder, porque ya son grandes corporaciones que tienen grandes intereses, que se mueven dentro de las élites, que mandan sus chicos a los mismos colegios que los que manejan el país y las grandes empresas, y que terminan siendo parte de esa élite.
Santiago O'Donnell no es solamente el autor de Argenleaks, los cables de Wikileaks, de la A a la Z, y de Politileaks, todo lo que la política argentina quiso esconder. También es el editor jefe de la sección El Mundo, de Página 12. Es el director, nada menos que, de la maestría en periodismo de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y además integra el Comité Asesor Internacional del Instituto de Prensa y Sociedad, del IPIS, con sede en Lima. A propósito de esto, ¿alguna vez dijiste en nota de hace unos años, de cuando salió uno de los libros, en septiembre de 2011, una nota en la revista Debate? Quiero que profundicemos esto. Dijiste: nunca cuento todo lo que sé porque no me atrevo y no estoy dispuesto a pagar el costo. Pero creo que al mostrar un poquito, mostré lo mucho que no muestran los medios. Después, en todo caso, volvemos a cómo te involucras vos, o cómo buscan involucrarte a vos, en el buen sentido del verbo, a los wiki. Pero ya que lo citaste al tema de cómo se mueven los periodistas, yo quiero subrayar este tramo y básicamente este término. Pero creo que al mostrar un poquito, cuando uno ve tu trabajo, lo último que piensa es que es poquito. Y vos decís mostrar un poquito. Por supuesto, sin pedirte que reveles más que eso, la pregunta apunta en su semántica a otro lado. ¿Cuánto y qué tipo de cosa tuviste que dejar de lado? ¿Porque no querés pagar el costo? ¿Porque no te atreves? ¿O porque no te pareció significativo?
Yo creo que...
Sin nombres,
¿eh? No. Que yo creo que apagamos el micrófono y nos ponemos a hablar, y va a ser mucho más interesante que lo que decimos con el micrófono, porque tenemos códigos, porque tenemos conocimientos, porque no tenemos que demostrarlo, porque no nos pueden hacer juicio, porque tenemos un dato que por ahí no lo terminamos de chequear, y sobre todo porque trabajamos para empresas, trabajamos lugares que tienen intereses, lugares que tienen ideología. Yo creo también que es muy hijo de puta. No sé si está...
Dale, sí.
Es un laburo... Somos jodidos los periodistas. Somos tipos que, o sea, contar cosas es feo. Lastimás gente. Lastimás reputaciones. Por más que sea verdad lo que decís. Hacés mierda a familias. Destruís carreras. Y ¿quién no ha celebrado cuando volteó un ministro por una investigación que hizo? ¿Cuántas veces somos muy cínicos los periodistas? Vamos a las reuniones de tapa de cualquier diario y cuanto más muertos mejor, porque tenemos la página 1 resuelta, y eso que lo tomamos medio a la ligera, pasan los años y uno se pone a reflexionar, ¿no? Y me parece que todas esas cosas, ¿no? Por un lado se mezcla la bondad o la caridad con la falta de huevos, con el miedo, con la conveniencia. Es muy difícil desentrañar todas esas cosas, y a veces me parece que hay algunos periodistas que por ahí nos lanzamos un poquito más y contamos un poquito más que de la media y ya pareciera que estamos armando un despelote y en realidad es mucho más lo que no contamos.
En Facebook, decime quién sos vos oficial.
Está bien, pero a propósito de Wikileaks, bueno, sí. Si querés extenderlo a otras áreas de tu esfera, que es la internacional.
Sí, sí, sí.
Esto que estás contando, sí. Que uno suscribe a dos manos, ¿te asaltaba todo el tiempo cuando pensabas en qué publico, qué no publico?
Sí.
¿A quién voy a joder? ¿Qué no voy a...?
Yo te digo que la verdad...
Te insisto que sin nombres.
No, ¿eh? No. Me sentí como que tenía una cartuchera,
sí.
Llena de cartuchos que podía disparar a cualquier lado, porque ya era una cosa que cuando aparece al principio, ¿no? Cuando todavía son secretos los documentos, cuando no se habían hecho públicos, era tal el temor a lo que tenía, que no solo los que tenía, sino los que no tenía documentos también estaban muertos de miedo, y sentía que los periodistas ya me tomaban a mí como una especie de pitoniza, ya me preguntaban de cualquier cosa, me preguntaban de qué opinaba de Argentina, del mundo, cosas que nunca me habían preguntado, o sea, me preguntaban cosas que iban, aunque excedían Wikileaks, y yo sentía que tenía documentos, claramente tenía la obligación de todos los documentos importantes, los iba a dar, los tenía que dar, no podía quedarme con nada y qué sé yo, pero de repente cuando vi que, por ejemplo, sin dar nombres, pero que Página 12 no quería publicar documentos sobre Clarín, me llamó muchísimo la atención. O sea, que no quiera publicar un documento de Vudú, lo entiendo, pero que no quiera publicar un documento de Clarín, te demuestra el nivel de cosas que están funcionando, el nivel de cosas de las que no nos enteramos. ¿Cuántos de tus oyentes saben que Página 12 no quiso atacar a Clarín? Digamos, en medio de la guerra, esto es después de la 125, ya el gobierno estaba en guerra con Clarín. O sea, cuando lo agarró 678, se hizo una fiesta con esos mismos documentos que Página 12 no quiso publicar. Entonces digo, hay intereses por arriba de nuestra cabeza que aún nosotros que somos los periodistas, que estamos hiperinformados, ni siquiera nos enteramos o terminamos de entender.
O'Donnell estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y Periodismo en la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos, donde residió muchos años.
¿Cuándo empezó todo, Santiago, no Wikileaks? Vos, sí. Vos y el periodismo. ¿Y cuánto tuvo que ver tu viejo para muchos? Si es uno de los más grandes, seguro, de los politólogos argentinos.
Sí, un poco, bueno, lo del viejo era como una exigencia de que tenía que hacer algo, ¿no? Importante, o ser más o menos una persona respetable, no ser un tarado, ¿no? Y yo creo que tengo un recuerdo tipo de los 8 o 10 años jugando al fútbol en Bellavista y teniendo un partido que jugué bien, pero me di cuenta que no iba a ser futbolista profesional. Entonces dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y yo no quería estudiar mucho, ¿viste? Tenía esa cosa medio de vago y pensaba, bueno, esto de periodista suena bien, ¿viste? Me imaginaba ese periodista con el chaleco khaki cubriendo guerras y cambiando el mundo. Decía, esto es prestigioso, no tenés que pasarte 10 años estudiando ingeniería y qué sé yo, para el viejo va a estar bien, qué sé yo. Más o menos, y me acuerdo que ese no tendría más de 10, 12 años y dije voy a ser periodista porque me parece que por ahí
hablamos de colegio, hablamos clase media alta, ¿sí? Colegio católico, ¿de qué hablamos?
De todo, porque de primero a cuarto grado vivía en Estados Unidos e íbamos al colegio del Estado, pero aparte del 68 al 70 en medio de los derechos civiles contraían a los negros en micro para integrarlo con los blancos. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera comunión la di en un barrio negro de New Haven, que era el único no negro en un grupo de... O sea, me acuerdo que iba a las clases de catequismo y esperaba que viniera alguno, aunque sea morochito, pero de piel menos oscura como para...
Negro, pero no tanto.
No tanto como para sentirme... Pero bueno, así que tuve eso. Después en la Argentina Modelo, que es una escuela de élite acá de la Argentina, terminé la primaria, después la secundaria en el Sarmiento, que era un colegio del Estado, después terminé en San Martín de Tours, así que iba y venía.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Qué cosa esto de pensé que lo del periodismo estaba bien porque, bueno, hay esta novela, ¿no? Las minas, los tipos,
claro,
la cosa liberal, viajo por todo el mundo. Pero ¿cuándo lo confirmás que podés ser eso?
No sé, yo...
Con vos mismo, ¿eh?
Yo, la verdad, cuando llegué al Washington Post me sentí como que había llegado al cielo. Era todavía en los años... principio de los 90, todavía era el gran diario, estaba Ben Bradley ahí que te acercaba a la bandeja y se sentaba a almorzar con vos, estaba Bob Woodward que te pegaba una palmadita en la espalda cuando metías algo, y la verdad que tenías la posibilidad de meter, escribir en la primera página, y me acuerdo el día que escribí, creo que una vez seguro, escribí la nota principal de tapa del Washington Post, y me volví en taxi con algún somalí o algún afgano, viste, que manejan los taxis ahí, y pensando, lo primero que va a ver Clinton mañana es mi nombre, y no lo podía creer, pero seguro que no era así tampoco, pero era la película que me hacía. Yo sabía que lo que yo había escrito lo iba a leer el presidente al día siguiente del país más poderoso del mundo, y eso me pareció como una adrenalina tremenda. O sea, yo extrañaba mucho y quería mucho a la Argentina y fantaseaba siempre con que me iban a mandar una re macana en el Washington Post y me iban a echar, así podía volver a Argentina.
¿Cómo es? ¿Hasta los 4 años estás con tu familia en Estados Unidos?
Sí.
¿Después venís y después volvés allá?
Después vuelvo allá, después de las Malvinas. En las Malvinas estaba en prefectura, estuvimos acuartelados, y cuando termina, en esa época estaban todos los... justo estaba por volver la democracia y estaba todos los tipos de mi edad haciendo cola en las embajadas para conseguir visa e irse del país, y gracias a los contactos de papá, yo me había trabajado toda la secundaria en una agencia de viajes y había ahorrado plata y me compré un pasaje y me fui a visitar universidades en Estados Unidos para ver dónde podía conseguir una beca o dónde podía irme a estudiar. La verdad, era como que soy de la generación que toda la dictadura en la secundaria y como regalo de graduación nos mandan a las Malvinas, ¿viste? Y era una cosa de que me quería escapar, me quería ir lejos, no me bancaba mi casa, ni mi familia, ni mi país. Estaba muy dolido porque, como vos decís, frecuentaba ambientes de clase media alta, pero mis viejos todo el tiempo nos decían, mirá lo que está pasando. Yo de entrada sabía el tema de los desaparecidos, me acuerdo, una novia muy cheta, y me decía, vos, ¿por qué le tenés tanta bronca a los militares? Yo veía un militar y pasé, milico hijo de puta, y claro, estaban callados y Guido, ¿viste? Y tenía esa dicotomía de que por un lado mis viejos me querían preservar de ese ambiente, entonces me mandaban a lugares tranquilos, pero por otro lado me contaban lo que estaba pasando, y venía gente por ahí clandestina, tenía una cita en casa, ¿viste? Para ver a sus padres, qué sé yo. Entonces estaba todo el tiempo con ese miedo y esa locura, y al mismo tiempo por ahí con mis amigos no lo podía compartir porque estaba en otro ambiente, ¿no?
En Los Ángeles Times, O'Donnell se desempeñó entre 1987 y 1990. En el Washington Post, desde el 91 hasta el 94. Allí se encargó, además de los temas referentes a la DEA, el FBI, a la Copa del Mundo de Fútbol en 1994, y fue elegido para dirigir un equipo de periodistas para un proyecto de 2 años cubriendo el impacto de la cultura latina en Estados Unidos.
En el Washington Post cumplís los temas de DEA, FBI, uh-huh. Cubrís las policiales, digamos.
También. Sí, sí, sí.
¿Eso fue un valor agregado para vos? No sé si la pregunta va tanto a lo político, sino en cuanto al estilo narrativo. O en todo caso, ¿qué te enseña cubrir policiales en el principal diario de los Estados Unidos?
Sí, mira, la verdad que fue un poco de casualidad. Yo venía en Los Angeles Times cubriendo otro tipo de temas, más relacionados con los migratorios, más información general. Pero cuando llego allá me iban a contratar para ser periodista de temas latinos, y por una casualidad un tipo que estaba ahí adentro del diario se quedó con el tema y me llamó. Ya habíamos hecho un montón de entrevistas y me dijeron, mira, hay un puesto libre de policiales. Y yo nunca había hecho policiales y dije, bueno, para estar en Washington lo reagarro. Y justo me tocó la epidemia de muertos por el crack más grande de la historia. Washington era la ciudad con más muertos de todo Estados Unidos justo en ese momento, así que fue una suerte bárbara. Y lo que más aprendí, porque era la capital de Estados Unidos.
Era una epidemia de crack y de homicidios, ¿no?
Claro, entonces vos tenías droga muy barata en Nueva York, armas muy fáciles de conseguir en Virginia y muchos pobres en Washington. Entonces era una combinación, era la tormenta perfecta. Entonces pasó a ser un gran tema. Y ahí lo que aprendí, que me sirvió muchísimo cuando vine a la Argentina, era la relación entre la política y lo policial, digamos, el crimen y la política. Porque hasta ahora acá en la Argentina, cuando yo llego, había como la sección policial estaba separada de la política y se cubría, no, nunca se hacían relaciones entre la política y los hechos policiales. Y me acuerdo que empezamos a cubrir, estuve 3 meses cubriendo el caso Cabezas para La Nación, y ahí con Tato Yang, con Cristian Alarcón, somos como la primera generación que empieza a hablar de poder y crimen de una manera distinta a como se venía cubriendo antes. Yo creo que eso me ayudó mucho el Washington Post a entender que hasta el crimen más chiquito, hasta un robo en Watergate de un par de papeles, puede terminar siendo un caso que derriba a un presidente, que no hay crímenes aislados o separados de los grandes temas del país.
Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
¿Por qué volvés?
Y yo extrañaba mucho, viste, como decía Génesis, si te vas sin que te echen, volvés sin que te llamen. Yo sentía que tenía el laburo ideal y que nunca iba a tener un laburo así en la Argentina, y de hecho creo que nunca lo tuve, pero sentía que todo lo demás, me sentía muy solo. Llegaba y me acuerdo que le contaba mis notas al tachero cuando volvía a casa, porque encima trabajaba de noche y volvía a las 2 de la mañana, y le contaba al tachero, no como diciendo, mirá lo que escribí tal cosa, sino decía, ¿sabes lo que pasó hoy? Pasó tal cosa y qué sé yo. Y también, bueno, en Los Ángeles tenía muchos amigos yanquis y demás, y ya en Washington heredé una colonia. Mi hermano había estado viviendo en Washington, entonces me heredé todo un grupo de argentinos que vivíamos ahí, que jugábamos al fútbol, que nos juntábamos a comer asado, que leíamos el gráfico, digamos. Ya entré en una onda toda melanco, que encima me hizo extrañar más la Argentina, ¿no? El estar en contacto con argentinos y encima estar más cerca, ¿no? Yo cuando estaba en Los Ángeles era como estar en un paraíso. Venía la gente, te venían los productores, te querían comprar las notas para hacer películas, te llevaban unos sueldos buenísimos, te llevaban a todos lados. Vivía con una casa mirando al mar, estaban los delfines cruzando las olas y atrás se ponía el sol, y yo decía, falta que bajen los créditos, estoy en una película, no es mi vida, no es real, ¿viste? Y ya cuando me fui a Washington, ya me empecé a sentir más cerca de Argentina, como que estaba empezando a volver. Y siempre que estuve allá, nunca sentí que me iba a quedar para siempre. Siempre sentí que era un ratito, 2 años más. Bueno, me promueven, voy a aprovechar esta oportunidad, un par de añitos más, y así se fueron haciendo 12 años o 14. Y lo que más me acuerdo, cuando llego al Washington Post, te hacen un montón de entrevistas, qué sé yo, la entrevista final es con el editor general, ¿no? Y el editor asociado. Y la única pregunta que me hacen es, Santiago, ¿cuándo te vas a hacer ciudadano americano?
Esa es la última.
Es la única pregunta que me hicieron.
La única.
En la última entrevista, era ya la entrevista ya para formalizar mi entrada al Washington Post. Me dicen, Bob Woodward tenía tu misma edad, 28 años cuando llegó, y el mismo puesto que vos. Y me dice, ¿cuándo te vas a hacer ciudadano estadounidense? Y yo los miré y le dije, mira, la verdad es que no me voy a hacer ciudadano americano porque no lo siento, no me siento americano. Entonces, ¿cómo me voy a hacer ciudadano americano si no lo siento? Y se miraron los dos editores y se sonrieron y me contestaron, lo mismo dijeron nuestros abuelos cuando llegaron acá, como diciendo, vos pasate un par de años acá que no te volvés nunca más. Y no, me tiraba más el país y me tiraba la Argentina y después, bueno, un tema personal de la familia y vine a acompañar a un hermano acá en un momento difícil y no me quise volver nunca más.
Es investigador, es el autor de Los Argenleaks y de Politileaks, es periodista, es Santiago Donnell y cuenta quién es. Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. De 10 a 11, la radio pública, los domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. Investigador, escritor, periodista, hoy cuenta quién es Santiago O'Donnell. ¿Qué es lo primero de lo que gozás cuando volvés?
Las calles, caminar y mirar para arriba y cada recuerdo, cada momento que había pasado, caminar por las calles y mirar los edificios. Yo tenía, viste, encima ya labura mucho, te daban por ahí 15 días de vacaciones, como mucho. Entonces yo venía y tenía un partido de fútbol que jugaba con mis amigos de la infancia, ¿no? Y entonces la primera semana llegaba y ya paraban todos el partido, me venían todos a abrazar, era una cosa así, una gran ceremonia. Y ya el domingo siguiente era como que no me había ido nunca, la puta que te parió, pasala, que era como era uno más, como que no. Y esa cosa de sentirme como que enseguida ya estaba en mi salsa, ¿no? Y me acuerdo de que subirme al avión para volverme allá me dolía en el alma.
En Facebook, decime quién sos vos oficial. ¿Cómo te resulta periodísticamente la vuelta? ¿En eso sí extrañas algo?
Sí, era muy difícil, porque allá era todo muy profesional, pero yo lo que veía es que acá hacía una diferencia. O sea, tenía una formación, me sentía muy responsable viniendo de Washington Post con esta cosa del periodismo de investigación, que era algo que acá por ahí no estaba tan desarrollado, de tratar de volcar esos conocimientos acá en la Argentina, ¿no? Estuve un buen rato que no enganchaba. Me acuerdo que me fui a una entrevista a Clarín y no me tomaron. Y yo no lo podía creer. Yo me acuerdo de Washington Post.
¿Qué te pasa?
Claro. Pero después entendí que yo no sabía cómo era pedir laburo en la Argentina. Vos en Estados Unidos, si querés pedir laburo, vos tenés que ir y decir, mira, ustedes lo que hacen está bastante bien, pero yo, esto tienen que mejorar, esto y esto tienen que mejorar, y yo les puedo ayudar a mejorarlo porque tengo tal y cual cualidad que lo puedo hacer. Acá en la Argentina lo peor que puedes hacer, vos si querés pedir laburo acá en la Argentina, lo tenés que hacer es ir, encarar al tipo y decirle, yo soy un pelotudo, pero soy un gran pelotudo, soy mucho más pelotudo de lo que vos te imaginás, y mi único sueño, mi ambición es parecerme aunque sea un cachito así a vos. Y esa es la manera que te contrata. Entonces yo fui a Clarín y me decían, nosotros vendemos 500.000 ejemplares. Y yo decía, qué raro, yo nunca laburé para un diario que venda menos de 1.000.000, ¿viste? Y esta tapa me parece una porquería, ¿viste? Y entonces el tipo que me entrevistó, que hoy es el jefe de internacionales, se pasó toda la entrevista tratando de mostrarme como que sabía más que yo, ¿viste? Y yo, ¿qué me importa? Si había trabajado en la AP de no sé cuánto en castellano, ¿viste? Yo quería un laburo y quería... Y el tipo me llama y dice, no, buscate otro trabajo, acá no vas a conseguir. Y yo, pero ¿estás seguro? Sí, ¿viste? Y así fue. Y en Página 12 fui, me acuerdo que Gabriela Cerruti me empezó a dar notas, pero después, cuando me tenían que... pasó un tiempo y me dijeron, no, mirá, no, nos encantaría que trabajes acá, yo sea la doble central, me encantaba, pero no tenemos plata para contratarte. Entonces, después en La Nación Finalmente yo no quería, y yo jugaba fútbol con Fernán Zaguer ahí en Washington, lo conocía de toda la vida, y yo decía, ¿cómo tengo que ir a pedirle trabajo
a un tipo con el que
si él me veía allá del capo, el del Washington Post era yo, él era un pichi allá, era apenas un periodista más, y o sea, el que laburaba en el Washington Post, al que le venían a preguntar todas las cosas, al que le leían las tapas todos los días, era a mí. Digo, que tengo que ir a pedirle trabajo a él, no sabe lo que soy. Y Fernán me dice, bueno, yo no sé cómo será tu castellano. Le digo, Fernán, cuando juego al fútbol con vos, no te digo, por favor, pasa la pelota, amigo. Viste, si puedo escribir en inglés, imagínate cómo podré escribir en castellano. Pero me tuve que tragar el orgullo y decirle, mira, Fernán, yo, la verdad, tengo las venas, el periodismo, la redacción, necesito laburar una redacción, quiero que me des un laburo, viste. Y así me tomó en Información General y ahí empecé acá en la Argentina.
Previo a su paso periodístico por los Estados Unidos, Santiago O'Donnell en 1986 se había desempeñado en el Buenos Aires Herald, aquí en Argentina, y en 1995, ya reinstalado entre nosotros, trabajó, además de en Página 12, claro está, en La Nación y en las revistas Tres Puntos, TXT y Surcos en América Latina, en la que fue director editorial.
Ahora sí, volvamos a, o empecé, Mosa, o empieza a, ¿cómo vos te involucras con Wikileaks? ¿Cómo Assange o quién se involucra con vos? ¿Por qué te buscan a vos? ¿Por todo esto que acabas de contar, suponés?
Sí, yo creo que...
¿Por saber tu historia?
No, no, yo creo que él no sabe nada, que alguien me recomendó.
Ah.
Y digo, no porque nadie me lo haya dicho, sino porque a mí también me pidieron que recomiende gente de otros países. Entonces me parece que...
Ah, y supone que siguieron el mismo mecanismo.
Muy informal, digamos. Yo también lo busqué, ¿no? Pero digo, me imagino que no fui el único. Estaba en Brasil y yo veía que salió algo de Wikileaks en un sitio que no era ni O Globo, ni era... En ese momento ellos estaban filtrando notas en O Globo. El primer país al que le filtran notas después de cuando empiezan a entregar país por país, porque al principio usaron solo 5 grandes diarios mundiales, ¿no?
Recordalo,
claro,
el Guardian, ¿no?
Era The Guardian, The New York Times, Le Monde, El País de España y Der Spiegel. Digamos, reparten entre esos 5 países todos los Wikileaks, digamos, de los cables diplomáticos. Cuando se dan cuenta que esos diarios no publican mucho, empiezan a repartir país por país en todo el mundo. Los Wikileaks eligen a un medio o a un periodista. Después, con el tiempo, se dan cuenta que esos medios o esos periodistas tampoco publicaban todo por razones por ahí ideológicas, entonces empiezan a darle al del, por decirte, la orientación contraria. Como acá en la Argentina me los dieron a mí, y a los 2 meses y medio se los dieron a Hugo Alconadamón de La Nación. Entonces, a lo que voy es que ellos, ¿cómo eligen a Hugo Alconada? ¿Cómo me eligen a mí? ¿Qué sé yo? El perfil de los tipos, ¿viste? Estaba Gorriti en Perú, estaba Blanche Petrich en México. Eligen gente más bien de la gráfica, por ahí no muy famosa, ¿no? La gente que sale en la tele o es muy conocida, pero la gente que respetada dentro del gremio, que labura y que es conocida más por su laburo que por su fama, digamos. Entonces, me parece que yo era el perfil así medio de periodista de investigación, de internacionales, espero que más o menos respetado dentro de mis colegas, y me parece que la recomendación vino por alguien que no conozco, ni siquiera sé el nombre, pero me mencionaron Folia de San Pablo.
Uh-huh.
Puede haber sido el corresponsal de Folia acá en la Argentina o alguien de Folia en Brasil, la verdad que no, nunca pregunté ni creo que me lo dirían.
Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
Desde el punto de vista, no de revelación periodística, desde el punto de vista político, y además habiendo vivido tantos años en los Estados Unidos, supongo que puede ser un agregado a la pregunta, ¿te sorprendió algo de lo que encontraste en los cables?
Muchísimo.
Sorprender, estoy hablando.
Sí, sí, te digo que sí, porque yo entiendo...
Acá sí supongo que podés hacer nombre.
No, yo entiendo lo que decís, porque claro, nada de lo que uno ve, digamos, es lo que uno se imagina siempre, pero la sorpresa es verlo, ¿entendés? La sorpresa es poder demostrarlo. Una cosa es decir, bueno, ¿qué es lo que dirá Macri adentro de la embajada? Y otra cosa es tener los cables donde Macri habla lo que dice. Son cosas que uno nunca se puede imaginar. Lo de la AMIA, sobre todo. Que Nisman recibía ese tipo de órdenes de la embajada, hacía todo lo que le decía la embajada, le llevaba borradores a la embajada, le pedía perdón a la embajada cuando no le anticipaba algo, le anticipaba no solo sus dictámenes, sino los fallos del juez. Supera mi imaginación. Después lo ves y decís, claro, lógico.
No la imaginación, discúlpame que remarque una parte de la pregunta. No la imaginación política, la humanística, digamos.
Es lo que te digo, que
por ejemplo, cuando Massa dice vos, un cable,
claro.
Massa dice en funciones, Massa. Sí. Estamos hablando del Massa, sí. En cargo oficial. Sí. Cuando Massa dice en la embajada, Kirchner es un perverso.
Claro.
¿Eso te sorprende políticamente o te sorprende que un tipo use esa expresión siendo funcionario?
No, y que después
puso a Massa de cabeza.
Digo, hay un montón, pero eso es algo que después vos lo ves y decís, claro, esto a quién le sorprende. Pero cuando no conocías el dato, te re sorprende. O sea, porque vos decís, ¿cómo puede ser que un jefe de gabinete dentro de la Casa Rosada putea a su presidente? No te lo vas a imaginar. Después puedes decir, claro, el perfil de Massa, lo entiendo. Nisman, claro, lo entiendo. Pero cuando lo ves, ¿viste? Decís, aparte, esto es una prueba incontrastable, no me la puede negar nadie. Cuando ves cosas, por ejemplo, de Minlin explicando cómo es que funciona la manera en que compra empresas y va y se lo cuenta a la embajada de Estados Unidos, te sorprenden, porque son cosas que vos sabés en su momento que Minlin era el empresario de moda, qué sé yo, pero no porque el tipo iba a esperar que debido, viste, los haga mierda a los extranjeros, entonces pues viene él y compra, y entonces debido le da todo lo que no le daba a los extranjeros, y que ese es su modelo de negocio, y se lo va a explicar a la embajada, viste. Es muy y sobre todo la cantidad de información, porque vos decís, uno, el otro día me crucé con Lustó en el programa de mi hermana, en el primer bloque estaba Lustó. Sí. Hay un cable de Lustó que ni me olvidé decirle, che, hay un Lustó ahí que no lo puse en ninguno de mis dos libros. Pero no porque, sino porque me interesaron otros cables más. Pero hay un tremendo cable de Lustó cuando asume de ministro de Economía. Así, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que no dice? Y es tanta la información que ni siquiera me acordé de mencionárselo, ni hablar de no ponerlo en dos libros, ¿viste? O sea, me acuerdo que puse un Kunkel, había un Parrilli muy parecido, y entre Kunkel y Parrilli dije, bueno, mando un Kunkel para no mandar un Parrilli para no copiarme. O sea, es tanta la información y es tan interesante que te diría que hasta el volumen te sorprende, si fuera un cable. Pues yo me acuerdo que, por ejemplo, con María, mi hermana, una vez conseguimos los cables a través de la Ley de Desclasificación de Información Pública.
Sí.
Dos carillas de Jabrán. Hicimos 10 tapas con dos carillas y acá tengo 2.000 cables. O sea, Clarín ganó Premio Rey de España con 5 hojitas de las Malvinas.
La infografía, claro.
Pero digo, el nivel, de la cantidad, uno por conseguir dos cables, era oro en polvo y acá tenés 2.000. Eso es lo que era impresionante, el volumen de información y lo que termina de mostrar, porque una cosa es combinar dos o tres cables. Ahora, si combinás y ves qué radiografía te muestran 2.000 cables, qué es lo que te muestra de la Argentina, qué es lo que te muestra de la relación de Argentina con Estados Unidos, qué es lo que te muestra sobre qué es lo que contamos, qué es lo que te muestra del periodismo, qué es lo que te muestra sobre el espionaje, qué es lo que te muestra sobre cómo somos, cuál es nuestra idiosincrasia, o sea, tantas cosas y a tantos niveles, que empezás a hilvanar y la verdad que te vuelve loco, ¿viste?
Es investigador, es el autor de Los Argenleaks y de Politileaks, es periodista, es Santiago Donnell, y cuenta quién es. Mucha gente debe estar preguntándose, no ahora por esta nota, supongo, en todo caso esta nota puede reforzar la pregunta, pero mucha gente al leer tus libros, al leer todo lo que ha sido el fenómeno Wikileaks, se habrá preguntado, yo creo que legítimamente, uno mismo se lo pregunta, ¿para qué poner en esa figura fea, además, que es la gente, semánticamente? ¿Tan impunes se sienten que dejan tanto las marcas? Cuando escuchás, vamos a ponerlo con casos de actualidad, si querés.
Sí.
Trascienden escuchas telefónicas. Más allá de que algunas muestran, te hacen escuchar terminologías que no son del habla cotidiana, como si se tratara de sobreactuaciones. Vos decís, pero ¿cómo este tipo, te voy a copiar, puede ser tan pelotudo como para andar hablando estas cosas por teléfono? Bueno, frente a los wiki, ¿cuántos nos hemos preguntado, pueden ser tan pelotudo como para dejar esta huella a través del cable de una embajada, ¿eh? Uno va a una embajada y habla abiertamente de ese tipo de cosas.
Y yo te digo la verdad...
¿Qué sensación tenés con eso? ¿O qué certeza tenés con
eso? Mira, yo te voy a contar algo. Yo me alegro que las veces que... Yo, por ejemplo, cada vez que viene un vocero de la embajada nueva, cada 3 o 4 años, te diría, me llaman y me invitan a almorzar con el vocero nuevo de la embajada, ¿no? Hace 3 meses fui. Está bien que la charla era toda off the record, pero me parece que no violó nada. A mí me interesaba mucho confirmar algo que yo intuía, que era que a partir de la firma del Tratado de Argentina con Irán, la colaboración de los servicios de seguridad de Estados Unidos con Argentina habían cesado o se habían interrumpido, que la colaboración a nivel de terrorismo de seguridad internacional había cambiado drásticamente a partir del tratado con Irán. Y de algún modo te puedo decir que en ese almuerzo me lo confirmaron. Ahora, en ese mismo almuerzo, el vocero de la Embajada de Estados Unidos le interesaba mucho cuál era mi opinión sobre la ley de medios. Y yo le di mi opinión sobre la ley de medios y hablamos y qué sé yo. Digo, suerte que nunca me consideraron un tipo lo suficientemente importante como para escribir un cable sobre mí. Pero si escribieran un cable sobre mí, donde me preguntan sobre la ley de medios, yo, digamos, estoy a favor de la ley de medios, me parece que, digamos, la implementación por ahí es un poco facciosa, no me parece bien que el gobierno sea el que maneje el ente regulador, pero me parece que es una ley que se ha trabajado hace muchísimos años, que han intervenido todos los actores importantes de la sociedad civil, es una ley que venían, que tiene el gran apoyo de los socialistas, de los radicales, que se viene trabajando hace muchísimos años, y que ahí yo le decía al tipo, mira, lo que pasa es que yo creo que el 98% de los periodistas estamos a favor, lo que pasa es que el 2% que está en contra son los tipos que vemos todos los días en la tele, son los tipos importantes, son las caras visibles de los grandes medios. Entonces pareciera que la opinión está más dividida o más volcada en contra de la ley, pero digo, toda esta discusión, podría haber un cable que aparece este Santiago Don, el que está contando, qué está diciendo, va a la embajada a buchonear, qué sé yo, vos estás en un cóctel ahí y te preguntan, qué sé yo, estás en, no sé, renunció ayer el ministro fulanito y estás ahí en el, che, viste que renunció, sí, qué sé yo, y estás hablando ahí en la ronda, viste, aparece con la copa de champagne un yankee que por ahí al día siguiente está escribiendo lo que hablaste ahí. Yo creo que esa, mi gran lección fue de los Wikileaks, fueron, yo te diría, dos. Una, que es muy delgada la línea entre diplomacia y espionaje, básicamente, porque vos tenés gente ahí para hacer negocios, pero también para espiar, y sobre todo para espiar. Y vos estás charlando con un tipo en una embajada, con un canapé y una copa de champagne, y por ahí no sabe que el tipo con el cual estás hablando después se va a ir a sentar o va a ir al baño y escribirle una notita para acordarse bien todo lo que dijiste. Y la otra, te diría, bueno, es la delgada línea que separa el terrorismo del periodismo, ¿viste? Porque esto lo vemos con Chelsea Manning, lo vemos, pero también lo vemos acá con el Proyecto X, con Balbuena, con el periodista este en Santiago del Estero acusado de terrorismo, digamos que pareciera que periodismo y terrorismo no tienen nada que ver, pero según las interpretaciones que hace el poder o el gobierno, a veces estamos muy, muy cerca de convertirnos en terroristas por querer decir la verdad. Y la otra, que para mí me hace pensar mucho últimamente, sobre todo, es la delgada línea entre la verdad y la traición, viste, que muchas veces decir la verdad es traicionar. Muchas veces uno calla por complicidad, muchas veces calla por compañerismo, calla por por no querer lastimar a un ser querido, y muchas veces no dice la verdad por razones que tienen que ver con, y muchas veces cuando uno dice la verdad está traicionando.
O'Donnell fue colaborador de publicaciones como Newsweek, International Herald Tribune, Clarín, la revista Gato Pardo, Sala de Prensa, New York Times, Sacramento Bee, Le Monde Diplomatique, el National Public Radio, y en 4 oportunidades fue becado para participar del Congreso Internacional de Periodismo e Investigación.
Vos hablás de verdad y traición, y me parece que son quizás 2 extremos, pensándolo en voz alta para también crear un lugar común. Uno primero, y otro día lo hablaba con una colega esto, también aquí, uno primero es ciudadano y es un sujeto político, después es periodista. ¿Hasta qué punto siempre la confrontación es entre verdad y traición? A veces no es verdad y traición, a veces es verdad y correlación de fuerzas, a veces es verdad, pero esto es más importante.
Seguro, seguro. No, por eso te digo, pero el tema es que a veces decir la verdad, como vos decís, sí, sobre todo cuando es una verdad que va en contra, digamos, de los intereses del grupo social o político al cual uno pertenece. Uno se convierte en un traidor de clase, se convierte, ajá, en un traidor político, se convierte en un traidor de una empresa. Para mí fue fácil decir que Página 12 no quería publicar los Wikileaks de Clarín. Yo tengo que ir a trabajar todos los días ahí y mirar a los ojos al editor que me dijo que no podía publicar eso. Él y yo sabemos que estoy diciendo la verdad y eso me ayuda, pero no es fácil. Digo, y yo creo que él tiene todo el derecho del mundo en sentirse traicionado, como yo me sentí traicionado cuando él no me dejó publicar algo que habíamos dicho que teníamos que publicar. El afecto societatis, digamos, no es el mismo. Debo decir, y la gente me pregunta maravillada, me dice, ¿cómo seguís trabajando ahí? ¿No te echaron todavía? ¿Qué sé yo? Y la verdad que no solo trabajo, sino que trabajo con comodidad, porque me parece que hay un entendimiento en el cual nos ponemos unos límites y nos respetamos esos límites, y me parece que ellos entienden cosas que han cambiado, ¿no? Porque vos pensás que hace 10 años, si un editor no te quería publicar algo, ¿qué hacías? Hoy en día yo tengo un blog que si escribo, ajá, algunas cosas, por ahí tengo más lectores que Página 12 a veces. Sí, entonces, seguro. Entonces me parece que el costo hoy en día de decirle a un periodista que no podés publicar algo es mucho más alto para un editor que hace unos años, ¿no? Que esa es la parte buena, pero la parte... Y también me parece que hay otro tema que es inalienable, es que hoy en día los medios son grandes protagonistas de la noticia. Hoy en día un Berbisky o un La Nata son más importantes que muchos ministros, que muchos diputados. Un Clarín, un Página 12 son mucho más importantes que muchas gobernaciones. Entonces, contar la historia sin contar los medios y sin contar cómo juegan los medios es como dejar la mitad de la película fuera. Entonces, esta vieja idea, sobre todo en la Argentina, que esto no existía en Estados Unidos, y también aprendí de Estados Unidos, ¿no? Que acá había esta cosa del tabú, que no se escribe sobre los medios, no se escribe sobre periodistas.
El tema del periodismo de periodistas.
Claro, claro. Y allá vos tenías periodistas de medios. Mira, en el Los Angeles Times, se llamaba Robert Shaw, ganador de Pulitzer, y te puedo asegurar que el tipo aparecía en la redacción y nos tirábamos abajo del escritorio, porque sabíamos que él iba a ser mucho más duro con los periodistas de su propio diario que con los periodistas de la competencia. Y en el Washington Post también había un gran periodista de medios, se me escapa el nombre, pero digamos que también había una idea de que, y allá tenías revistas muy importantes, British Content, Columbia Journalism Review, American Journalism Review, revistas mensuales que aparecían y que cuando un medio claudicaba ante un avisador lo denunciaban, cuando un periodista, plagiaba, aparecía ahí. Entonces había como una especie de control de nosotros mismos entre los periodistas que me parece que era saludable. Entonces, por ahí, yo acá al principio también venía de la vieja escuela, el lugar de periodista está detrás de la firma. Yo nunca di una entrevista en mi vida durante 20 años, nunca. Mi orgullo era que me llamaran 20 radios y decirle a las 20 que no, porque me parecía que el paradigma era El paradigma era el equilibrio, digamos vos, y el lugar del periodista era detrás de la firma, la protagonista era la noticia, nunca el periodista, yo decía,
evitar los yoísmos,
claro, no escribía nunca en primera persona, pero aparte esta cosa de que digan qué buena tapa tuvo La Nación, no me importa si veían mi nombre, bueno, si aparecía la firma mejor que aprendan, pero no era trabajar para el medio, qué sé yo. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día, si vos no das una entrevista, si vos no, porque ahora ya a la gente no le alcanza con lo que escribís. Quiere saber con quién desayunaste, quiere saber qué libros estás leyendo, quiere saber a qué conferencia asististe, quiere saber dónde vas de vacaciones, quiere saber cuál es tu patrimonio. Entonces, si vos no das entrevistas, ya no te dicen qué bueno, qué discreto, qué buen periodista, qué serio, dicen debe tener algo que esconder. Entonces, me parece que el nuevo paradigma en la comunicación y el periodismo es la transparencia absoluta.
Dime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial.
A propósito de eso, mira, justo iba a ser la penúltima y casuística. ¿Cuánto suponés que la gente, esa figura horrible quizá?
Sí.
Pero vale la convención. ¿Cuánto suponés que la gente está avivada del periodismo como juego de poder?
Y me parece, mira, que es un gran mérito que tuvo este gobierno. Yo siempre digo, cuando hablan de lo que pasó ahora, digo, bueno, si no era este, iba a ser el próximo, porque me parece que los medios están muy débiles, o sea, muy vulnerables, en el sentido de que se les cayó mucho la careta, digamos, esta cosa, estar tocando la orquesta mientras se hunde el Titanic, digamos, los medios, los grandes medios tradicionales están de salida, y no quieren que la gente se entere, entonces lo disfrazan como sobreactúan su poder, cuando en realidad cada vez tienen menos poder, y cada vez más las corporaciones, los agentes, las empresas, los gobiernos cada vez tienen más poder vis-a-vis a los medios. Hoy en día un funcionario público, un empresario, un sindicalista comunica directamente, no necesita de los medios, puede tener en su página web, puede tener mucho más lectores que un diario. Entonces, me parece que los medios están cada vez más vulnerables y la gente se empieza a dar cuenta cada vez más cuáles son los intereses que siguen, cuáles son los juegos que hacen, qué es lo que están buscando, pero claro, también tienen una gimnasia de muchísimos años de esconder la bocha y de no mostrar a qué juegan, y todavía consiguen engañar a una gran cantidad de gente, pero me parece que el velo se va corriendo y no es solo un tema en la Argentina, lo ves en toda América Latina, lo ves en Gran Bretaña con el caso Murdoch. Lo ves en Estados Unidos, donde antes se hablaba de mainstream media, ¿no? De los medios que estaban en medio de la corriente. Ahora apareció toda la cadena Fox y todos los bloggers de derecha, entonces lo que era el mainstream media ahora es el liberal media. O sea, los medios son tradicionales, son considerados como a la izquierda del centro, aparece todo una nueva medios a la derecha, que lo que hacen en realidad es hacer que los medios que antes se consideraban en el medio, ahora tienen que actuar más a la derecha para que no los corran por derecha y no digan ustedes son de izquierda, pero digo, todo este juego va develando y va corriendo velos y va haciendo que la gente entienda un poco más de qué se trata todo esto.
Decime quién sos vos, Santiago.
Ni idea, no sé quién soy.
Santiago Donel.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.